Bueno, usted quería saber cuál es la diferencia entre la gripe A y el H1 y el H, no sé, bueno, y todas las letras y numeritos que vienen después. Se lo vamos a preguntar directamente al ministro de Salud Pública de la provincia, Walter Villalba. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Pero muy bien, estamos todos aquí en la mesa de la torre, no ve el ministro.
En realidad estamos con una baja a propósito de gripe, pero queríamos conocer, ministro, esto, ¿cuántas cepas, cuál es la más virulenta, cuál es la que tiene prevalencia en este momento, por estos días, tanto en Posadas como en el resto de la provincia?
Bueno, la clasificación de estacional que tenemos para este tipo de afecciones de la vía aérea es enfermedad tipo influenza, porque se denominan así ya que producen todas un mismo síndrome de inflamación de la vía aérea que la produce el virus de influenza. Entonces se decidió poner enfermedad tipo influenza. Dentro de los virus de influenza están el tipo A y el tipo B. El tipo A es tiene cepas estacionales, la H3N2, y tiene la H1N1, que fue la pandémica del año 2009 y que fue la que ha producido justamente en ese momento y en años sucesivos cuando circuló el virus algunos daños irreversibles en la salud de algunas personas, hasta la letalidad y la mortalidad de los mismos, como así también una tasa de contagio mucho más alta que los otros virus. Para hacerlo corto, influenza A, existe el H1N1, que es la pandémica, que por suerte no está circulando en este momento ni en el país, ni menos en Misiones, y la H3N2, que es la estacional de todos los años, que aparece en invierno, que la mayoría de la gente que se contagia gripe tiene, y el influenza B, que también es muy característico, sobre todo en las personas adultas mayores. Después, la mayoría, en esta época, la mayoría, sobre todo en chicos, tienen otro virus que se denomina virus sincicial respiratorio, que es un virus de menor agresividad, por decirlo de alguna manera, pero que justamente la cantidad de infectados que hay hace que en algún momento también se torne algo peligroso, sobre todo para los niños, y además todo esto que no es un virus que sea inmunoprevenible, no está en las vacunas. La vacuna tiene las dos cepas del influenza A y el influenza B. Y después tenemos el verdadero virus, que es un virus que tiene menos cantidad de contagios. Paradójicamente este año comenzó con mayor circulación de adenovirus. Ahora ya estamos tomando la misma curva de todos los años con predominio de sincicial respiratorio. Y le decía, el adenovirus tiene las características justamente de ser también más agresivo y producir más inflamación de los pulmones, sobre todo que de la vía aérea. Y después, perdón, para terminar, digamos, el pequeño resumen, existen las bacterias que producen también cuadros similares que pueden producir bronquitis, pueden producir bronquiolitis, pueden producir neumonías, como el neumococo, o las clamidias, o las legionelas, bueno, otro tipo de bacterias. Que no son virus, y algunas son inmunoprevenibles, como la del neumococo, que hay una vacuna que se administra en conjunto con la antigripal, que es la antineumocóxica para todas sus cepas.
¿Esto es para cualquier persona que pretenda aplicarse esta vacuna o solamente para niños?
No, tiene sus indicaciones. La vacuna antigripal habitualmente para una persona sana, joven, que tenga más de 2 años y menos de 64, no se aplica, excepto que tenga una enfermedad predisponente a que evolucione en forma mórbida, en forma tórpida y se complique a la gravedad, como por ejemplo personas que tengan asma, cardiopatías crónicas, obesos mórbidos, alguna enfermedad que disminuya sus defensas como diabetes o insuficiencia renal, o bien algún tipo de inmunosupresión viral, por ejemplo alguna leucemia o algún VIH. Todas esas personas tienen indicación si tienen entre 2 y 64 años. Después, por la franja etaria, los niños de 6 meses a 2 años, los mayores de 65, las embarazadas en cualquier edad gestacional, las puérperas, o sea, aquellas madres que hayan tenido hijos recientemente, y todo el personal de salud. Esto es obligatorio, digamos. Y después las recomendaciones, que no son obligatoriedad, pero son recomendaciones, por ejemplo, para el personal policial, que tenga mucho contacto en lugar de hacinamiento, el personal del servicio penitenciario lo mismo, uh-huh. Los reclusos y aquellos y los maestros.
Claro.
Son recomendaciones, repito, no es una obligatoriedad. La Organización Mundial de la Salud y la OPS las recomienda solamente, y obviamente nosotros lo que hacemos habitualmente es solicitar un listado a las instituciones donde hay docentes mayores de 65 años o menores de 65 años, pero que tengan alguna enfermedad que los predisponga a que si se contagian puedan hacer formas graves.
Uh-huh. Usted mencionó, doctor, que el tema de los docentes, que tienen que tener especial cuidado por el hacinamiento y... Bueno, en el día de hoy, por ejemplo, la Facultad de Humanidades de Posadas no se dictarán clases por caso de gripe A y de neumonía.
Sí, hoy hicimos un comunicado oficial, fue una medida unilateral sin consultar a la autoridad sanitaria, donde ponen que van a hacer la desinfección de la institución y la limpieza de tanques de agua y otras cosas que realmente hemos... Le he dicho mediante una misiva a la señora decana que en lo posible nos consulte antes de tomar esta medida, porque si bien no es obligatorio para ella conocer todas las recomendaciones que hemos dado al Consejo de Educación y al Ministerio de Educación, las hicimos llegar ahora a ella también, sería bueno que para tomar una determinación de este tipo, que causa un pánico social muy importante, nos consulte. Yo le explico en esa misiva, justamente se hizo pública ahora, no la misiva a ella, sino las recomendaciones a este tipo de instituciones, que ni la fumigación ni la limpieza de los tanques de agua previenen la gripe ni la neumonía, y por otro lado la desinfección debe ser cotidiana con agua y lavandina por los servicios de limpieza que institucionalmente deben tener estos lugares. Así que no es una buena medida cerrar una institución académica. Lo hemos felicitado públicamente a las autoridades de algunos colegios que ante la presión de los padres esgrimieron todos los argumentos que nosotros científica y académicamente le hemos dado como herramienta a las autoridades escolares.
De todas maneras, doctor, y a modo de resumen, dice usted, está comprobado, no hay circulación viral del H1N1, que fue de la epidemia de 2009 y que dejó secuelas serias.
Sí, exactamente.
El que está no circulando hay. Hoy es un virus más flojo, digamos.
Sí, es el estacional de todos los años, H3N2. Hasta ahora tenemos las confirmaciones que han llegado de Buenos Aires, que también las hemos hecho nosotros acá, son todas influenza A, H3N2, y por supuesto también hay influenza tipo B.
Un oyente pregunta para el ministro, ¿se puede contagiar las tres gripes juntas?
Sí, puede, pero es difícil que una persona tenga las tres juntas, sí, pero sí se puede.
Particularmente.
Si hay circulación viral, se puede. Tendría que estar en contacto con una persona que tenga H1N1, con otra que tenga H3N2, con otra que tenga influenza B.
Qué amistad es complicada tiene esa persona.
Sí. Que se cuide alguno que tenga varicela y piojo por ahí. Porque...
También se contagia. Entonces, esta buena noticia: no hay circulación de H1N1. Sí, de lo que... ¿Está bien si la llamo la gripe común, doctor?
Sí, gripe común, la H3N2 y la influenza B son las denominadas gripe común.
Bueno,
no está mal que usted la mencione.
¿Advertía usted que la vacunación este año se hizo con las dos cepas?
Tres cepas.
Tres cepas.
Las dos de la influenza A, o sea, A H1N1 y A H3N2.
Ajá.
Y la influenza B.
Bien. Personas que han recibido la vacuna han sido diagnosticadas con influenza A en las últimas horas.
Sí. Sí. Pero la vacuna no le asegura a usted no enfermarse.
Ajá.
La vacuna le asegura a usted tener una muy baja incidencia de complicaciones. Y que seguramente la enfermedad va a tener un periodo de estado más leve y usted va a estar con mucho menos tiempo afectado.
Ajá.
Eso es lo que hace la vacuna, y al tener un periodo de estado más corto y más leve, la transmisión al resto de la sociedad también se hace un poco más liviana. Por lo tanto, brinda protección individual y brinda protección comunitaria también. Esto es lo que hace la vacuna, ¿no? La vacuna no tiene un 100% de incidencia de protección.
Ajá, de crear inmunidad a la
persona. De crear inmunidad absoluta, claro, ninguna de ellas. Pero sí dan una alta cobertura, no solamente para no contraer la enfermedad, sino también para hacer enfermedades leves, y además, obviamente, tener menos periodo de estado, y al tener menos periodo de estado, tener menos transmisibilidad al resto de la población, porque se llama cobertura paraguas.
¿En qué etapa del proceso de la enfermedad es en la que se contagia, ¿no? Que uno debería quedarse en casa, no solo para cuidarse uno, sino también para evitar dispersar el virus?
En todo el periodo de estado, que el paciente está con secreciones, se produce la posibilidad de contagio. Es más, se recomienda también airear habitaciones y limpiar implementos de uso común, por ejemplo, picaporte o borradores de pizarrón con alcohol en gel o con agua de lavandina, porque los pacientes que están afectados al tocar sus secreciones y tocar estos fomites, o sea, estos elementos inanimados, pero que después pueden ser tocados por otras personas, también se le puede transmitir. Incluso el virus tiene aerosolizado en la saliva, por ejemplo, de un estornudo o de la tos, la posibilidad de estar en una habitación 6 a 8 horas y también producir el contagio por inhalación de otra persona. Por eso se recomienda todas estas cuestiones, pero obviamente es muy baja la posibilidad. La forma más importante de contagio es por el deficitario lavado de manos de las personas.
Volvemos al gel, entonces, al alcohol en gel, ¿no?
Y al agua y jabón.
El gel es una buena medida.
Doctor, y a la hora del tratamiento, ¿es universal? Y terminante, la recomendación: no se automedique.
Así es, es muy importante la consulta del profesional para definir si es un paciente que deba utilizar la medicación que habitualmente se usa para la gripe A, que es el oseltamivir, que es gratuito, que Salud Pública lo provee, y que también acorta el periodo de estado de la enfermedad, dando cierta protección no solamente al paciente, sino a los que lo rodean. Uh-huh. Y que también debe ser medicado en las primeras 48 horas del paciente febril. Y quiero hacer otra mención muy importante desde el punto de vista sanitario, si me da la oportunidad.
Con todo gusto, doctor, sí.
Que no es lo mismo la gripe que el resfrío o la coriza. Uh-huh. Porque la vez que estoy engripado, yo me vacuné, ¿y qué te pasa? Bueno, me chorrea la nariz.
Ajá. Uh-huh.
Y todo el día me sueno, sí. moco. Y te duele la garganta, no. Y tuviste fiebre, no. Y te duele mucho la cabeza, detrás del ojo, no. Y te duele todo el cuerpo, no, tampoco. Solamente que tengo toda la nariz tapada, sí. Y congestión.
Uh-huh.
Bueno, eso es resfrío.
Uh-huh.
Eso no es un síndrome gripal. Uh-huh. Síndrome gripal es un deterioro del estado general importante, con fiebre arriba de 38 grados, con afección e inflamación de la vía aérea, y además como pródromo, digamos, da un cuadro bastante importante de dolor generalizado, mucho dolor de espalda, dolor articular, dolor muscular, mucho dolor de cabeza, ojos rojos, dolor retroocular y además fiebre. Además del dolor de garganta, tos, catarro y todo eso.
A ver, ¿es imprescindible la aparición de fiebre, doctor?
De fiebre, sí, señor. Excepto situaciones muy especiales en las que los pacientes son inmunocomprometidos, por eso es importante la consulta profesional.
Uh-huh.
Hay veces que un paciente es inmunocomprometido y no tiene la posibilidad fisiológica de tener ese mecanismo de defensa natural, que es la fiebre.
Ajá. O sea,
pero la aparición de fiebre es una condición sine qua non en la definición de enfermedad tipo influenza.
Ajá. Claro.
Aquella persona que no tenga fiebre no tiene seguramente síndrome gripal.
Claro,
puede tener
un
resfriado. Y que al tener un resfriado va y dice que está engripada y no va a trabajar y todo, y nos incrementa muchísimo la tasa de absentismo. No decimos que está bien ni que esté mal el que se ausente del trabajo, porque pueden tener un síndrome, un resfriado, una coriza por alguno de estos virus también, pero no es gripe, que quede claro. Digo por la alarma sanitaria y comunitaria que se produce en este sentido.
Por eso es importante que haya usted dejado en claro esto, está circulando la influenza A, pero no el virus H1N1.
Exactamente.
En consecuencia, vaya al médico, no, yo no tengo médico, no tiene médico, no, es una médica la que a mí, y bueno, anda a la médica, no, no hagamos cuestión de género, claro. Sí. Que haga el examen del caso y indique el tratamiento, ¿sí?
Así es.
Para mí, recambiando un poquito de tema, tiene que ver con la atención, pero de los adultos mayores, los abuelitos, muchos, son miles, que tienen la obra social del PAMI y algunos prefieren ir a sanatorios y otros son atendidos en el Sistema Público Provincial de Salud. Este organismo, el PAMI, mantenía una deuda de hace bastante tiempo de varios millones de pesos con el Sistema de Salud Provincial, ¿no?
Sí, es así. Tenemos una deuda que ronda los 60 millones de pesos, de moneda más, moneda menos. Ha habido en estos días algún pago a los sectores que brindan atención crítica, digamos, a los hospitales de nivel 3, sobre todo pediatría, algo en Iguazú, algo en El Dorado, pero bueno, todavía no tuvimos una comunicación real, formal de PAMI, ni a nivel local ni a nivel nacional, de cómo va a continuar, sobre todo el tercer nivel, sobre todo lo que tiene que ver con la máxima complejidad, que es, no es lo único que nos preocupa, pero sí, obviamente, es un ítem a resolver, ya que la salud pública cuenta con la posibilidad de haber aumentado en este tiempo la cantidad de camas críticas, pero priorizando, por supuesto, aquellas personas que no tienen otra opción más que el sistema público de salud.
Bueno, recordemos que había conflictos en el PAMI con uno de los sanatorios, el Borati, que era el que atendía principalmente estos casos de nivel 3 de mayor complejidad, y eso también derivó de alguna manera en que muchos pacientes del PAMI tuvieron el refugio para poder tratar su salud en el sistema público del hospital de la provincia.
Sí, es así, no solamente acá en Posadas, sino también en Iguazú, en El Dorado y en Oberá, que son los otros hospitales de nivel 3. Pero bueno, últimamente, por ejemplo, yo estuve tramitando personalmente alguna cama de pacientes para poder llevarlo al hospital a la terapia, porque teníamos algunos pacientes pagando en forma particular terapia intensiva privada, una situación que obviamente nosotros no alentamos, pero bueno, la familia, algunas familias por ahí deciden llevarlo y pagar una terapia intensiva privada, y después obviamente se quedan sin cobertura y la obra social no reconoce esto, y bueno, termina en el sistema público de salud. Así que la preocupación nuestra persiste. No sabemos cómo se va a desanudar este embrollo. Tenemos la concepción social nuestra, no es la misma concepción social que tiene el nivel central, y las decisiones que se toman en PAMI Central, allá en Buenos Aires, sabido es que PAMI tiene no solamente Misiones, sino en todo el país, muy bajo nivel de resolución local. Las decisiones que se toman a nivel central impactan directamente sobre los presupuestos de la salud pública en todo el país, porque nos obliga a que nuestros recursos se desvíen hacia las personas que son, en definitiva, misioneros, como usted o como yo, que tienen el derecho a tener acceso a la salud.
¿Y el PAMI Central reconoce estos 60 millones que le adeudan a la provincia de Misiones?
Nosotros no hemos tenido contacto con las autoridades del PAMI Central, porque el presidente saliente, digamos, la persona a cargo saliente, que fue Regazzoni, fue el último que se llevó el estado de deuda, prometiendo ir achicando la misma, y el nuevo responsable del PAMI Central nunca ha tenido contacto con la salud pública en nuestra provincia.
Bueno, entre tanto, la Salud Pública de Misiones continúa atendiendo a toda la población que necesita un tratamiento médico, una atención médica, inclusive aquellos que tienen obra social, que pagan o no pagan, como el PAMI.
Sí, nosotros no podemos ejercer la presión que por ahí ejercen los del sector privado, y que no juzgo, sino que simplemente analizo, que es dejar de atender por falta de pago. Nosotros somos los responsables de la salud pública, de atender a las personas, y también somos los responsables de las auditorías y de bregar porque la salud privada también funcione en una política sanitaria coherente y basada en la excelencia asistencial, más allá de que sabemos que son empresas con fines de lucro y que obviamente no nos metemos en estas situaciones, pero defendemos que los misioneros, sea cual fuere su cobertura, tengan acceso a la mejor salud que se merecen, y en este sentido nosotros no vamos a dejar de asistir a los pacientes de PAMS.
Walter Villalba, médico ministro de Salud de la provincia de Misiones, muy cordial, muy amable, gracias por los datos y hasta todo momento.
Hasta luego, un abrazo a toda la población.
La Torre de Babel.